A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Cada tanto se dan a conocer cifras económicas y la verdad es que no siempre entendemos muy bien de lo que están hablando, menos aún cuando de algunas empresas se difunden, ¿no es cierto?, cifras tan millonarias en utilidades y meses más tarde resulta que están en crisis, como es el caso de las ISAPRES. Yo quiero entender un poquito más, me imagino usted también, no se trata de dar una clase de economía, sino que a manera de foro ciudadano conversemos sobre estos temas que son tan relevantes para entender el país y el mundo en el que estamos viviendo. Acompáñeme. Estamos con Gonzalo Durán Sangüesa, nuestro invitado es investigador de Fundación Sol. Gonzalo, bienvenido al Foro Ciudadano.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Mira tú cómo pasa el tiempo, ¿eh? Si no me equivoco, el año 2014 te entrevistamos sobre temas económicos y 9 años más tarde lo volvemos a hacer. Yo junto con darte la bienvenida, entiendo que te fuiste fuera de Chile a hacer un doctorado. ¿En qué área del conocimiento hiciste ese doctorado, Gonzalo?
Hola Vicky, sí, muchas gracias. Recuerdo muy bien esa entrevista en el contexto también de la reforma tributaria que en ese entonces se discutía. El doctorado yo lo hice en el área del conocimiento de lo que se conoce como las relaciones industriales. Esto es la relación entre los sindicatos y las empresas. Y en particular me dediqué a investigar el impacto que tiene sobre la desigualdad de ingresos el actual modelo de negociación colectiva que existe en nuestro país.
Ah, mira. ¿Y cuántos años estudiaste?
La investigación la pude desarrollar en un lapso de 5 años. Estuve estudiando en Alemania.
5 años, mira cómo son las cosas. Pero claro, esos son conocimientos que requieren de mucha investigación, de revisar cifras, teorías que explican una cosa, la otra, me imagino yo.
Así es, hay análisis mixtos que se llaman, que nosotros, por una parte yo hice investigación de la literatura, análisis también de estadísticas claves para entender este fenómeno, pero también realicé un trabajo de campo, que significó cerca de 80 entrevistas a trabajadoras, a trabajadores, dirigentes y dirigentes sindicales, no solo en Chile, sino también en Alemania y también en Uruguay, porque quise revisar también la experiencia, ¿no es cierto?, aquí en el vecindario de lo que sucede en Uruguay, donde la negociación colectiva es muy distinta a lo que pasa en nuestro país.
Ay, Chilito duele en ese tipo de tema. Gonzalo, el famoso IMASEC, que a veces lo dan, no a veces, que lo dan regularmente en las noticias, yo escucho la radio, y en las radios te lo incorporan, el IMASEC salió no sé qué, no sé cuánto, estamos hablando del índice mensual de actividad económica, una suerte de termómetro que se utiliza para medir el pulso de la economía en nuestro país. A veces esa frase a la gente común y corriente como yo no le dice mucho, ¿eh? Debo ser bien honesta y transparentar mi ignorancia. ¿Qué implica el IMASEC? Siempre me pregunto lo mismo considerando que hay tanto trabajo informal en Chile que no queda registrado en ninguna parte, o ventas de productos que no dan boleta, como los feriantes en las ferias, cada día más visitadas por la gente. Y yo me pregunto, eso también tiene que ser parte de la economía, pero bueno, a ver si me aclaras un poquito lo del IMASEC. Gonzalo, por favor.
Sí, podemos partir explicando, ¿no es cierto?, a nuestros auditores y auditoras de manera muy sencilla este indicador. Pensemos en que la palabra economía viene, ¿no es cierto?, del griego oikonomía, que significa la administración del hogar. Y en el hogar, cuando uno suma, por ejemplo, todos los ingresos el ingreso que pueda obtener, por ejemplo, la mamá o el papá, o si no son familia, la pareja que compone el hogar, por ejemplo, o si alguien vive solo, la pura persona, y empieza a sumar todas las fuentes de ingreso, vamos a tener básicamente el ingreso total de ese hogar. Si eso lo extrapolamos a nivel país, nosotros hablamos entonces de lo que se llama el Producto Interno Bruto, que es la suma de todo lo que se produce en un periodo determinado. La producción de bienes y servicios, por ejemplo, la producción de zapatos, lo que fueron las lechugas en un año determinado, pero también, por supuesto, el cobre, y ahí también está la celulosa, lo que pasa con las forestales, y también entra todas estas cuentas de comercio informal. Ahora, ante la pregunta cómo se mide el IMASEC o el Producto Interno Bruto, bueno, ahí tenemos mecanismos tradicionales, que son, por ejemplo, la parte de la economía formal, si uno quiere, donde está todo el servicio de impuesto interno, que pone toda su infraestructura, ¿no es cierto?, para que podamos ver, por ejemplo, mes a mes, qué es lo que pasa con las boletas, cuánto va entrando por concepto de en la economía formal. Pero también está la medición de la economía informal.
¿Y eso cómo se hace?
Eso se hace a través de una estimación que uno podría tener sus dudas, es más o menos gruesa. ¿Por qué? Claro. Porque el Instituto Nacional de Estadística todos los meses hace una encuesta de empleo, y una vez al año esa encuesta de empleo también pregunta por ingresos. Entonces los encuestadores y las encuestadoras del INE van al hogar y le preguntan, ¿no es cierto?, a la persona que responde, le dice cuál fue el ingreso que usted obtuvo el mes anterior, por ejemplo. Claro, y si alguien es un vendedor ambulante, va a decir, ¿no es cierto?, cuánto ganó. Y luego se suma todo esos ingresos y esa información se traspasa, ¿no es cierto?, al Banco Central, y a partir de ahí se genera la materia prima para generar esta estimación de la economía informal.
Me ha quedado muy claro el famoso IMASEC, Gonzalo. Estoy pensando en la gente que dice, ¡ay, a mi hija le encantan estos temas! Y justo nos está escuchando Foro Ciudadano. Le recuerdo que este programa queda en nuestra página web, foroscudadano.cl. También está en Spotify, en Instagram, Twitter, Facebook. Así que lo puede volver a escuchar cuantas veces desee. En diciembre del año 2022 nos hablaron del IMASEC, señalando que se registraba una variación negativa de un 1%. Ustedes en Fundación Sol han dicho que esto significa que la torta del Producto Interno Bruto se achicó en un periodo en el cual la población creció. El tema que me gustaría preguntarte, Gonzalo, los bancos informaron de utilidades de 5,5 billones de pesos durante el año 2022. Cifras muy difíciles de entender para el 99,9% del país, que es esto de 5,5 billones. Más de alguien por ahí te va a decir, a ver, en zapatos, ¿cuánto es eso? Porque la pregunta que yo me hago es, ¿por qué la banca gana y gana y gana, pese a que el país presentó un IMASEC de menos 1%? Estamos hablando que sus utilidades crecieron además en casi un 44% en el caso de la banca respecto del año 2021. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, en el caso, primero vamos a tratemos de entender un poquito los números. Hablamos de 5,5 billones de pesos, con B larga, billones. Eso significa, para que se hagan una idea, un 5 y luego 12 ceros.
12 ceros.
12 ceros, es decir, 5,5 millones de millones. Oh. Es muy difícil de conmensurar cuánta plata estamos hablando, pero para que ¿no es cierto?, nuestras auditoras y auditores de Foro Ciudadano se hagan una idea, estamos hablando de que con esa plata la banca tiene utilidades que representan del patrimonio, de lo que ellos invirtieron. O sea, los dueños de los bancos terminan invirtiendo, y cuánto ganan por eso, una rentabilidad que puede llegar al
20%.
20%. Eso en cualquier parte del mundo es un negocio redondo. Y ahora cuando nos preguntamos por qué esta banca le va tan bien en cuando el país le va mal...
Porque ahí estamos hablando de todos los bancos que hay en Chile, ¿no?
Exactamente. En Chile existe una institución que se llama la Comisión para el Mercado Financiero, que es una institución, ¿no es cierto?, estatal, que permite tener el pulso, le permite llevar el pulso a las finanzas de los bancos, cuánto ganan mes a mes. Ajá. Entonces, ahí involucra todos los bancos y todas las instituciones financieras que operan en el país. Y ahí, en el fondo, tenemos al Banco Santander, al Banco de Chile, todos los bancos que se puede imaginar. ¿Por qué les va tan bien? Porque hay distintos elementos que explican esta situación. Uno de ellos es que finalmente estamos hablando de que en un periodo de crisis, como el que está viviendo Chile hace bastantes meses, incluso años, en donde el país ha dejado de crecer económicamente, como tú decías, Vicky, ahí el IMASEC se reduce en un 1%, es decir, esta torta se hace más chica. Entonces eso significa también que los hogares tienen menos posibilidades de acceso al consumo, todo se encarece. Y la deuda aparece como algo que ya Chile es un país bastante endeudado en los hogares. Ahora esa deuda se hace cada vez más onerosa, o sea, más cara para los hogares. Y por lo tanto la banca ahí gana mucho más. Cuando uno va al banco en un momento como el de ahora, la banca gana bastante más de lo que ganaba antes porque las tasas de interés son mucho más favorables para los dueños de los bancos, para los banqueros. Entonces ahí tenemos un efecto de por qué ganan.
Claro.
Y lo otro es que en general los activos de los bancos, todo lo que tienen que ver con los préstamos, toda la plata que tienen los bancos, están expresadas en UF. Eso significa que en la medida que hay inflación, ellos automáticamente, eso se ajusta automáticamente, no como lo que pasa con los salarios, que hay que prácticamente rogarle al empleador que a uno le suba el sueldo, ¿no es cierto?, por el ajuste del IPC. En los bancos eso es automático. Entonces también la inflación, por así decirlo, a las finanzas de los bancos le hace bien. Ellos ganan de inmediato cuando hay inflación porque su activo financiero está expresado en UF.
Cuéntame una cosa, Gonzalo Durán Sangüesa, tú que eres investigador de Fundación Sol. ¿Hay alguna relación entre utilidades de una empresa y la situación salarial de los trabajadores de dicha empresa o los sueldos se estipulan en base a otras consideraciones?
Bueno, y esa es una pregunta muy, muy importante. En Chile, así como en la mayor parte de los países del mundo, la fijación de los sueldos depende mucho, en el fondo, de lo que es la determinación que haga un empleador. Pero en Chile eso depende mucho más. Es prácticamente una determinación unilateral del sueldo. Siempre se dice que los sueldos son negociados, pero eso es pura teoría. Cuando uno va a buscar un trabajo y a uno le pide la pretensión de renta, finalmente es un tómalo o déjalo. No hay espacio para la negociación. Y si es que lo hay, ese espacio se da, ¿no es cierto?, en un segmento, en una franja de trabajadores y trabajadoras muy calificados y que son los que más dinero ganan en la economía. La mayor parte de la clase trabajadora en realidad se enfrenta a un tómalo o déjalo, en donde el empleador, en el fondo, es el que decide cuál va a ser el sueldo. Y por eso que existe, ¿no es cierto?, los sindicatos y la negociación colectiva a través de esta institución, que es una institución histórica en el capitalismo. Las trabajadoras y los trabajadores pueden alterar ese destino que parecía ser en una sola dirección. A través de los sindicatos se pueden negociar contratos colectivos que permitan, ¿no es cierto?, generar mejores condiciones laborales y mejores condiciones salariales. Pero ahí llegamos a otro punto ciego en el caso de nuestro país, y es que la acción sindical en Chile está muy disminuida, muy reducida. Estamos hablando de que no más del 10% de la y los trabajadores negocia instrumentos colectivos como un contrato colectivo de trabajo, que por lo tanto 9 de cada 10 trabajadores y trabajadoras están sin contratos colectivos, por lo tanto dependen totalmente de lo que haga ese empleador o empleadora.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Gonzalo Durán Sangüesa. Nuestro invitado es investigador de Fundación Sol y yo le agradezco mucho porque nos está ayudando a entender más las cifras, el manejo económico en el país. Yo me he fijado cuando estamos escuchando radio o cuando vemos noticias en televisión, cuando viene el momento de los datos económicos, la gente mira para cualquier parte o se desconecta de lo que está escuchando en la radio, porque no se entiende. No tenemos instancias en Chile que nos expliquen pedagógicamente, de manera fácil, simple, si no somos tontas, no somos tontos, sencillamente que no tenemos acceso a una educación tanto de adultos como en escolares, que nos permita entender lo que está pasando en este nuestro país. Por eso que yo agradezco tanto este gesto de Fundación Sol que nos ha aceptado hacer algunas entrevistas con el objeto de acercar estos temas a usted, a mí, a nosotros. Si representamos la proporción de salario y ganancias en horas de trabajo, se obtiene que de cada 8 horas de trabajo en Chile, solo 3 se destinan a financiar salarios, en tanto que las 5 horas restantes financian íntegramente ganancias empresariales. Es decir, si una persona gana 600.000 pesos mensuales, digamos 30.000 pesos diarios, esto implica que para la empresa ese trabajador generó, si entiendo bien, alrededor de 1.000.000 de pesos donde trabaja esa persona. O sea, usted genera 1.000.000 de pesos para la empresa y de ese 1.000.000, 600 son para usted. Ahora, claro, si eso lo multiplica por la cantidad de trabajadoras y trabajadores que tiene una empresa, se van entendiendo las utilidades. A ver, dime, Gonzalo, ¿he entendido bien esta cifra que yo la leí en la página web de ustedes, que es muy buena para aclarar todos estos temas, la página web de Fundación Sol? ¿He entendido bien, Gonzalo?
Sí, básicamente esa es una medida que permite ver la enorme desigualdad que existe en el aparato, ¿no es cierto?, de las empresas, en el aparato de la producción en nuestro país. Efectivamente, si uno considera una jornada de 8 horas de trabajo, y hagamos un ejercicio simple, digamos, de que la jornada, por ejemplo, comienza a las 8 de la mañana, sabemos que muchas personas comienzan antes, pero si la jornada comienza a las 8 de la mañana, estaremos hablando de que a la 11, de 8 a 11, con ese tiempo de trabajo, usted ya financió la totalidad de los salarios. Y luego, el resto de la jornada laboral, desde la 11 hasta, digamos, las 6 de la tarde, por ejemplo, todo eso es para financiar las ganancias de la empresa. Y eso da cuenta, en el fondo, de los niveles de explotación que hoy en día vive nuestra clase trabajadora. Cuando tú me preguntabas anteriormente cómo se relacionan, ¿no es cierto?, los salarios con las ganancias, efectivamente hay una relación que es muy íntima. Cuando nosotros hablamos de salarios bajos, muchas veces lo que hay detrás de eso son las enormes cifras, las exuberantes cifras de ganancia. Podemos decir que aquí estamos hablando de un juego de suma cero. Esto es como un globo, en donde si uno lo le hace como lo empuja por una parte, por el otro lado se deforma y sale, ¿no es cierto?, el globo por el otro lado. Eso es lo que pasa, ¿no es cierto?, en el mundo de las utilidades, de los salarios. Cuando nosotros obtenemos que empresas ganan mucho dinero, eso es a costa de que están pagando bajos salarios. Y esa es la realidad de Chile, y esa estadística que tú mencionabas al comienzo lo refleja muy bien. No hay que olvidar de que, de acuerdo a datos oficiales entregados por el Instituto Nacional de Estadística, hoy en día la mitad de las y los trabajadores obtienen ingresos que son menores, ¿no es cierto?, a los 458 mil pesos líquidos. Ahí quiero ser muy preciso, 458 mil pesos líquidos al mes.
¿Qué porcentaje de trabajadores reciben
eso? Sí. Efectivamente, ahí lo que yo mencioné es que la mitad, es decir, la mediana que se conoce. En el colegio, en el liceo, ¿no es cierto?, nos enseñaron siempre los promedios, pero también en algún minuto vimos lo que era la mediana. La mediana es ordenar un conjunto de observaciones de menor a más y cortar justo en la mitad. Y con eso nosotros podemos hablar de qué es lo que pasa con el 50% de un grupo. Entonces, si ordenamos a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, cerca de 9 millones de personas, y lo ordenamos de menor a mayor en cuanto a lo que ganan, y nos concentramos en la mitad, nos vamos a dar cuenta de que esa mitad equivale a 458 mil pesos líquidos. Son cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística que no muchas veces aparecen en la prensa porque en realidad son muy bajas y dan cuenta de los niveles de explotación que hay en Chile. Hay regiones como, para la gente que nos está escuchando, por ejemplo, de la Araucanía, la región de la Araucanía, esa mediana en realidad es más baja, son 398 mil pesos. Wow. Mientras que, por ejemplo, en la región del Maule, 400 mil pesos la mediana, en Libertador también 400 mil pesos. Otras regiones que quizás tienen sueldos más altos, como puede ser Antofagasta, tampoco es que se dispare mucho, la mediana son 570 mil pesos. Y eso es una región minera con enormes recursos que ahí uno esperaría que la mediana debería estar al menos en 1 millón de pesos, y no, es solo 570 mil pesos líquidos. Entonces, la situación es que en Chile hay un bajo valor de la fuerza de trabajo, lo que no se condice con los niveles de Producto Interno Bruto per cápita que tanto le gusta hablar, ¿no es cierto?, a las autoridades en este país y a la clase política, que a la élite política, que cuando salen y se comparan con otros países, nos dicen que ya no acercamos al desarrollo porque nos vamos a acercar a los 30 mil dólares per cápita. ¿Qué son 30 mil dólares per cápita si tenemos este nivel de sueldo que es sumamente bajo y que, por ejemplo, no alcanza a financiar lo que podría ser una línea de la pobreza para 4 personas, que está más bien cercano, más allá de los 550 mil pesos? Entonces, tenemos una situación que es bastante anómala en el concierto internacional de un país que para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, que es el Club de Países Ricos, donde nosotros somos parte de ese Club de Países Ricos, no existe un país que sea como nosotros con el nivel de ingreso per cápita y que tenga estos salarios tan bajos. Y eso es un problema que, lamentablemente, en los últimos 30 años, ningún gobierno, ni de derecha, ni de izquierda, ni centro-izquierda, ha podido ni le ha interesado entrar en ese debate de lo que es el bajo valor de la fuerza de trabajo, lo que son los sueldos.
Claro. Yo estaba pensando, Gonzalo, Durán Sangüesa, tú que eres investigador de la gran Fundación Sol, a mí me dejó muy choqueada cuando me enteré que en algunas empresas del señor Paulman, estamos hablando de uno de los multimillonarios en este país, había no poca gente ganando el sueldo mínimo. Y en mi cabeza, yo tengo 67 años, en mi cabeza histórica, el sueldo mínimo es como lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que puede ganar una persona. Y normalmente, cuando yo era chica, el sueldo mínimo era cuando tú trabajabas para, no sé, ayudando al zapatero o haciendo el aseo en el almacén de la esquina. Pero si entrabas a trabajar a una gran empresa, nadie imaginaría que te iban a pagar el mínimo. Sin embargo, hay multimillonarios en Chile en cuyas empresas pagan el sueldo mínimo.
Bueno, efectivamente, hace mucho tiempo y las teorías económicas de las corrientes dominantes siempre hablan de que el sueldo mínimo es más bien un sueldo de entrada, ¿no es cierto? Se le dice el sueldo de entrada porque después de un año ese sueldo se va a mejorar y vamos a tener sueldos que van a ser mucho más decentes, entre comillas. Sin embargo, cuando uno revisa lo que es la estadística oficial, uno rápidamente se da cuenta de que eso queda en el papel. Primero, porque no es un sueldo de entrada, tampoco es un sueldo que le competa solo a las empresas de menor tamaño, sino que es un sueldo que lo reciben, por ejemplo, muchas personas que están en el rango entre 46 y 65 años de edad. Pensemos que prácticamente el 40% de los trabajadores que ganan el salario mínimo están en ese rango de edad. Por lo tanto, no digamos que un sueldo de entrada. Estamos hablando entre 46 y 65 años de edad. Y lo otro es que en la gran empresa, estamos hablando de que hay muchas personas en la gran empresa que también reciben el salario mínimo, que finalmente la gran empresa esto lo toma como un salario de referencia. Claro. Y sobre ese salario, lo único que hace la gran empresa, y que en eso se puede diferenciar quizá a las empresas de menor tamaño, es pagar la gratificación garantizada, que básicamente es aumentar ese sueldo en 25%. Por eso también es parte de la ley. Entonces, estamos hablando de que en la gran empresa hay personas, hay un segmento importante, sobre todo en el retail, en donde ganan el salario mínimo y un 25% producto de las gratificaciones. Pero, y aquí viene lo importante, nosotros hemos hecho un estudio y en ese estudio de salarios mínimos nosotros encontramos de que un trabajador en una microempresa solo tiene un 3,1% más de probabilidad de ganar sueldo mínimo respecto a un trabajador de una gran empresa. Un 3,1% más de probabilidad, solamente un 3,1%. Entonces, y ahí nos encontramos con lo que tú mencionabas. Estas grandes empresas obtienen utilidades que son totalmente exorbitantes. Estamos hablando de grupos, por ejemplo, Cencosud, dueños de supermercados como Jumbo, Santa Isabel, la multitienda Easy, para mejoramiento del hogar, en donde tenemos que son ganancias que permiten que esta familia, la familia Pullman, hoy en día esté catalogada como una de las familias más ricas de Chile y del mundo. En un ranking que se hace para las fortunas personales, la familia Pullman aparece dentro de este ranking Forbes, que es el ranking, ¿no es cierto?, internacional de las grandes fortunas, y que son aquellas familias que tienen más de 1.000 millones de dólares como fortuna personal. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, estas grandes empresas como estas grandes familias, como la familia Pullman. También aparece, por ejemplo, la familia Angelini, que son los propietarios de las empresas del Grupo Arauco. ¿Y quiénes son las empresas del Grupo Arauco? Son una serie de empresas que se dedican al negocio forestal, que han estado involucradas, ¿no es cierto?, en todo este, en los últimos siniestros de los incendios forestales. Muchas de sus plantaciones se han visto amenazadas, pero también ahí hay que entrar en el debate, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con estas empresas forestales y estos grandes grupos económicos que finalmente hoy en día tienen las grandes fortunas de este país.
Ay, Gonzalo Durán Sangüesa, me acordaré de ti cuando escuche las noticias y hablen del IMASEC, de los sueldos y de tantos temas que yo agradezco mucho de verdad a Fundación Sol que tiene este gesto maravilloso con Foro Ciudadano de participar de nuestras entrevistas. Recuerde que este programa queda en foroziudadano.cl y así usted, su hija, su compadre, su comadre, la señora de enfrente, en fin, pueden volver a escucharlo cuantas veces lo desee y a veces escuchar estos programas en grupo, pensando en juntas de vecinos, grupos de fútbol, en fin, tantas organizaciones sociales que hay en el país, ayuda mucho a entender y es fundamental hablar de este, es el único país que usted y yo tenemos. Muchas gracias, Gonzalo Durán, y un abrazo muy calentito a todas y a todos quienes trabajan en Fundación Sol.
Bueno, muchas gracias por la invitación y quedan ahí también invitados para que revisen nuestras investigaciones. www.fundacionsol.cl y también nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, la Fundación Sol, para que nos sigan.
Perfecto, Gonzalo. Un abrazo grande. Chau, chau.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.